Una vez más a Safe Room, la sección extra de Reseteando Podcast, tu podcast atemporal de videojuegos. Y como cada Safe Room, esta vez vamos a contaros detallitos, noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos que han salido últimamente y que nos han parecido súper interesantes. Esta vez tengo al otro lado de los micros a Gabriel. Muy buenas, Gabriel.
Muy buenas, joven.
Bueno, Gabriel, te lo estaba contando un poquito antes de empezar a grabar. Ha habido dos cositas aquí que yo creo que merece la pena que rescatemos para este Safe Room. Uh-huh. Porque quizá en una puedas estar un poquito más desconectado, pero la otra, al menos, conoces la franquicia, has jugado algunos juegos y creo que te va a molar lo que te voy a contar.
Sí, sí.
Así que vamos allá y vamos a empezar con la noticia relacionada con el anuncio de una nueva entrega de Aliens que va a salir para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X y S. Y es que, aunque yo llevaba un montón de tiempo queriendo que anunciaran una secuela de Alien Isolation, porque la verdad es que yo disfruté muchísimo el juego de terror que salió, se dice pronto, en 2014... que parece que ha pasado menos tiempo.
Sin hacer ningún spoiler, hay que tener presente de que la historia de Alien Isolation queda relativamente abierta, así que daría para una segunda parte.
Sí, y claro, 6 años después, yo cuando empezaron los rumores de que, bueno, ya más de 6 años después, empezaron los rumores de que se estaba trabajando en una nueva entrega de Alien, yo automáticamente pensé en una segunda parte. Dije, con lo bien que funcionó, con lo bien que recibió la gente el juego, para hacer una segunda parte, y brutal, porque creo que estos años el género del terror ha evolucionado mucho y creo que podrían tener pues muy buenas ideas en una segunda parte. Pero no, porque lo que Sega ha anunciado es Aliens Fireteam, que es un juego de acción multijugador cooperativo, ¿vale? Multijugador cooperativo para 3 personas, ¿vale? Es el típico juego en el que vamos a ir con nuestro grupito de amigos, o en el caso de que nos falten colegas, digamos que el escuadrón de 3 jugadores estará completado por bots. Y el tema es que el juego está ambientado después de Alien 3. Llevamos a unos marines que han encontrado un nido de aliens en un planeta que han bajado a explorar. Y ya os imagináis, ¿no? Un nido repleto de bichos, vamos a tener que ir con cada uno de nuestros personajes entrando por un montón de cuevas, hay bases abandonadas que resulta que están infestadas también, y aquí la movida está en que cada jugador va a llevar una clase distinta. Por ejemplo, está el experto en demoliciones, el ingeniero, el soldado de asalto, el que es mejor cuerpo a cuerpo, y tenemos que ir combinando, digamos, las habilidades de cada uno de los personajes para ir completando los niveles, porque resulta que la campaña del juego va a estar dividida como en 3 arcos argumentales de 4 misiones cada uno, ¿vale? Y lo que dicen desde la desarrolladora es que el juego va a ser como muy, muy, muy complicado. Que la idea es que de verdad sintamos que estamos en mucha desventaja respecto a los aliens, que no sea lo típico de porque haya muchos aliens los vamos a matar rápido como si fueran zombies. Dicen que no, que la idea es que sea muy complicado,
que no hagan, que no hagan un Colonia Marine, por favor.
Claro, es que es eso, tío, es que es el miedo que a mí me da, porque ellos están prometiendo que no, que enfrentarse a un alien...
No sé, de todas formas, sí, seguramente que nuestros oyentes, en el momento en el que estamos mencionando esto, habrán visto alguna imagen, si queréis. Incluso me parece que hay hasta un tráiler y todo.
Hay un tráiler con gameplay en YouTube,
A mí no me da buena espina, porque no queremos que sea un Colonial Marines, pero es que al final el concepto va a ser ese, porque se ponen a disparar y los aliens... Vamos, no duran nada. Entonces,
es que duran muy poco. Yo
entonces,
por lo que veo en el gameplay...
No me mola.
Ya, porque ellos dicen eso. Dicen que el juego va a ser muy difícil, que va a ser muy de tener que repetir las misiones.
Por saturación, al final va a ser difícil por saturación, me parece a mí. Que claro, van a salir
es que
800.
Ese es el miedo que me da. ese es el miedo que me da, que como sea por saturación, va a perder toda la gracia, porque lo que mola de Alien es que Alien, o sea, es que el bicho da miedo y es muy fuerte, y enfrentarte a uno tiene que ser una experiencia traumática, como pasa en Isolation. Pero me da que aquí, no sé yo, vamos a darle el voto de la duda, pero yo opino como tú, yo opino que al final esto es un juego de acción cooperativo, multijugador, que
no va a tener una fase en la que sea de un único jugador, ¿verdad?
No, porque además ya confirman que si tú juegas solo, tus dos compañeros van controlados por la consola. La idea es que todo el rato vayas acompañado.
Ah, bueno, pero o sea que tú puedes jugar solo si no quieres.
Sí,
o sea,
es claro, sí, puedes jugar solo con la máquina, pero yo me refiero a que no va a haber escenas de tensión de estoy yo solo y paso miedo. Eso no va a estar, porque no van por ahí los tiros.
Al final es en un arcade, solo van a ser arcade. Sí. Eso...
No me gusta. Es el miedo que me da.
Y ojito, porque yo soy un gran admirador de la saga de Alien, de las películas y tal, y para muchas personas el Alien 2 es sublime, pero sí que es cierto que Alien 2 tiene un poco de lo que estamos comentando, saturación de aliens y con cierta, entre comillas, facilidad y de que los aliens puedan morir, mientras que en el 1 era un único alien que era todopoderoso. Entonces, a mí me encantó en su momento Alien Isolation porque rescató la esencia de Alien, el octavo pasajero. La idea de que es un ser que prácticamente, cuando decimos todopoderoso, nos referimos al hecho de que prácticamente es invencible. Y es el concepto, ¿no? El concepto de que no puedes vencerlo, de que estás solo, de que no tienes las armas adecuadas para poder vencerlo, o por lo menos para evitar que te mate.
Es
Es una pena porque si van a hacer esto por saturación, entonces no, lo que siempre se dice, cantidad no es calidad.
Ahí está.
No lo es.
Y sobre todo porque para eso, no sé, no te bases en la franquicia Alien y utiliza otra.
Claro.
Porque será que no hay sagas donde puedas decir, no, oye, mira, es que lo que te van a salir son 4.000 millones de enemigos por nivel, porque la idea es esa, ¿no? Me he estado jugando hace poquito Guerra Mundial Z, World War Z.
Perfecto.
Que está basado en la peli de Brad Pitt, y ahí en cada nivel puedes matar pues a 2.000 zombies, pero ahí encaja.
Mismo, el concepto de Left 4 Dead, por ejemplo, también era lo mismo. 2.000 y pico, 3.000 y pico de zombies te salen.
Claro.
Era, es saturación, por saturación morías. O sea, no había terror, era simplemente... Ya siento que estabas en tensión, pero era por saturación.
Pero mira, ahí lo entiendo. En Alien no. En Alien a mí me chirría mucho. Porque encima dicen que, bueno, que la idea es que vayas repitiendo los niveles muchas veces, que van a ser muy rejugables, que vas a ir subiendo de nivel, consiguiendo habilidades. En plan, pues si llevas al ingeniero vas a poder construir una torreta que si usa, por ejemplo, el soldado de asalto, pues va a tener un multiplicador de daño si la usa. Entonces, yo creo que va a estar muy pensado en repetir y repetir niveles y matar y matar y matar y matar.
Espérate,
enemigos.
Entonces, esperemos que no se convierta esto en un Fortnite, ¿eh? Un Fortnite 2.0.
¿Imaginas? Esperemos que no.
Hombre, tal y como, no sé yo, pero esto no pinta... Bueno,
yo tengo
a la gente, a la gente que le guste Fortnite, pues oye, estupendo, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de Fortnite, he visto a muchos colegas que lo juegan y tal, y algunas veces
mucho,
¿eh? Pues mira, ya tenemos a Luis que lo juega y es el primero que puede decir, oye, que está chulo, pero son cosas completamente distintas a lo que estamos hablando.
Entonces, a mí me genera, yo me quedo decepcionado, porque yo esperaba un Isolation 2, y te lo digo tal cual, yo estaba convencidísimo. Y me quedé un poco chafado cuando vi el tráiler, la verdad, porque no, o sea, a lo mejor luego nos llevamos la sorpresa y nos tenemos que comer nuestras palabras, y yo me voy a alegrar de comerme mis palabras, pero no sé yo. Y
pero
antes
esto es,
de cambiar,
pero esto es un poquito, si me permites la comparación, esto es un poquito lo que pasó con el Doom, por ejemplo. Doom 3 recuperó, es cierto que Doom siempre ha sido una franquicia en la que en los años 90, pues a los que lo jugamos por primera vez nos marcó bastante el tema de que estás divagando por pasillos laberínticos con muy poca luz, con un montón de demonios, con un montón de bichos que te están atacando y tal y cual, que también al final era saturación, ¿eh? Lo que pasa que
también
era un rollo bastante distinto. Había momentos de muy, muy, muy mal rollo. Había momentos de sustos que molaban bastante.
Yo en Doom 3 lo pasé muy mal.
Ahí es donde iba a parar. Doom 1 y Doom 2... pues era lo que era. Doom 3 rescató el terror, que era lo que necesitábamos, terror. ¿Qué ha pasado ahora con los siguientes Doom? Es arcade. Arcade puro y duro y prácticamente es todo... son todo arenas, ¿verdad? Son todo sectores o fases de arena en las que te salen un montón de bichos, las superas, consigues habilidades, consigues más ítems, a la siguiente. A mí, sinceramente, por ejemplo, yo lo digo porque si esto va a ser algo parecido, poniéndolo el tema del multiplayer, con reiteramos la saturación, va a perder mucho la esencia. Pero bueno, ya aquí...
Para gustos colores, ¿no?
Eso es, para gustos los colores.
Sí.
Un detalle que quería comentarte, y es que estábamos hablando, cuando estabas hablando acerca de que querías una segunda parte de Alien Isolation, me he puesto a rebuscar los juegos que han salido de Alien, y hay uno que lo desconocía completamente que había salido. No sé si te suena Alien Blockout.
Sí, ¿esto salió para móviles, puede ser?
Para móviles, salió para Android y para iOS.
Sí, pero
y
no
supuestamente, supuestamente no es la segunda parte de Alien Isolation, pero sí que utiliza a personajes de Alien Isolation.
¿En serio?
Uh-huh.
No lo sabía. Yo sabía que había salido esto, pero en cuanto vi que era para móviles, la verdad es que dejé de seguirle la pista. Y esto, pues,
por ejemplo,
ahora, no sé,
por ejemplo, en este caso dice que encarnamos a Amanda Ripley.
Hostia, sí. ¿Sí? Si esto va, o sea, esto es secuela tal cual.
Sí, vamos, la sensación que me da no es que sea una secuela, pero sí que como una especie de spin-off, como una especie de aventura dentro de la historia, ¿no? De la historia de Amanda, ¿no? Como diciendo, de las muchas cosas que tuvo que estar haciendo Amanda, pues aquí te explicamos una que tuvo que hacer.
Qué guay.
Y el juego trata de, a ver, evidentemente estamos hablando de que son móviles, entonces tampoco puedes tener espectaculares imágenes y gráficos, pero el concepto me encanta. O sea, tú tienes una serie de personas a las cuales tú las tienes que ir guiando. Tú tienes un circuito de un mapeado con un circuito de puertas, de cámaras, de videovigilancia, y tú las vas dirigiendo. Teniendo en cuenta dónde están cada uno de los ítems que pueden ser necesarios para abrir una puerta o para crear una trampa, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto está muy chulo porque tú los vas dirigiendo. Dice que son cuatro personajes. Entonces, a cada uno de ellos tienes que, oye, pues tienes que ir aquí, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Y una especie de Lemmings.
Eso te iba a decir, me estaba recordando mucho al Lemmings.
Una especie de Lemmings, pero...
Pero un poquito más oscuro, lo mismo.
Sí, sí, sí. No, porque aparte es que, claro, tú tienes la oportunidad de ver lo... Tú no ves lo que ven ellos, tú ves las cámaras.
Claro.
Entonces, lo que tiene que ver con la cámara, hay aquí unos cuantos pantallazos que da su mal rollito. Y pienso que esto puede estar muy chulo. O sea, bueno, en su momento tuvo que estar muy chulo para los móviles y tal. Y tú fíjate qué tontería, que algo tan, entre comillas, sencillo, para hacer una segunda parte.
Claro.
A lo mejor lo haces un poquito más a lo grande, pero no es necesario irte a la función arcade. Porque así, con esto, sigues manteniendo el terror. Porque sigue siendo un único alien el que está metido en la estación espacial y es el que está persiguiendo a todos los personajes.
Ahí está. Por eso creo que yo confío en que aunque hayan anunciado este ahora, haya una segunda parte que aún no se haya anunciado aún y que esté por ahí cociéndose. Por cierto, antes de cambiar de tema, aprovecho, yo me inicié, fíjate lo que te voy a decir, me inicié en la saga Alien en videojuegos con Alien Infestation para Nintendo DS, que es una mezcla entre juego de acción y plataformas 2D, en el que llevabas a un grupito de marines y que, pues sí, que tiene mucho de matar a lo que te vas cruzando en el camino, pero me gustó mucho en su día porque hacía un uso muy inteligente de qué personaje tenías que usar en cada momento para ir avanzando por las plataformas, porque tenía mucho backtracking de esto de ahora consigo esta llave y tengo que volver hacia atrás. Entonces, si tenéis una DS por ahí guardada en un cajón y podéis encontrarlo, Alien Infestation en su día me gustó mucho. También es verdad que han pasado 10 años
del 2011, pero bueno, del 2011. Así es. Yo, mi primer Alien, conocía los Aliens que salieron para cuando la película. Pues el primero es del 82.
Fíjate.
aunque es cierto de que, bueno, la película salió en el 79, pero bueno, el juego salió unos años después. Este lo conocía en su momento porque, si mal no recuerdo, lo tenían, como suele pasar, los primos lo tienen todo.
Claro, eso pasa todo. Siempre.
Eso siempre pasa, ¿eh? Este en concreto creo recordar que salió para Atari, claro, 2600, claro, porque yo tenía el Atari. Y este recuerdo haberlo visto a mis primos jugarlo, ¿eh? Pero el que yo probé por primera vez fue el Trilogy.
¡Oh, qué bueno!
El Trilogy. En su momento lo probé, que ahora no recuerdo, es del 96.
Sí, que esto era, bueno, era un repaso a las tres pelis, ¿no?
Eso es, justo. Y tenías la opción de poder jugar como en Marine o como incluso Alien.
Qué bueno. Estos juegos, es que ha habido juegos originales. Creo que sí, creo que el mejor ha sido Isolation, pero creo que ha habido juegos originales. Bueno, y cambiando de tema, sí. Y muy muy rápido, nos vamos a ir a hacer un repasito al Pokémon Direct que hubo hace unos días, en el que Nintendo pues hizo, digamos, dos anuncios grandes y dio información sobre un pequeño. Por un lado, deciros que Pokémon Snap para Switch, que sabéis que es esta segunda parte del juego en el que vamos haciendo fotos a los Pokémon dentro de un recinto en el que los Pokémon están, pues están libres ahí, tú te acercas, les haces fotos y luego pues las fotos recibes una puntuación mayor o menor en función de si el Pokémon ha salido en una pose muy original, si el Pokémon es más o menos frecuente. Y es un juego que a mí personalmente no me llama la atención, pero que la gente a la que le gusta mucho el modo foto le tiene muchas ganas. Es un juego que yo creo que es un juego muy de relajarse, de dedicarle horas a encontrar el encuadre, el momento, y hay mucha gente que le tiene muchas ganas. Yo no sé, Gabriel, si tú eres fan del modo foto en los juegos o no. Yo es que la verdad es que no lo uso.
El modo foto. La verdad es que creo recordar que, no sé si fue en el primer juego que vi que tenía modo foto, creo que fue el GTA V.
Sí.
Y voy a ser sincero, estuve jugando el GTA V, pasé olímpicamente del juego, o sea, lo que es olímpicamente del juego, yo lo que hacía era, me cogía un coche, me buscaba un coche por ahí, porque todos los coches están abiertos, no sé por qué, pero están todos abiertos, tú puedes pillarlos.
La gente es confiadísima ahí.
Sí, vamos, allí en ese barrio, vamos, flipa. Y entonces cogías el coche, daba igual el modelo que fuera, me iba al puerto, y en el puerto, que por cierto, gráficamente era una belleza ver el mar, mar, las olas y tal, estaban recreadas espectacularmente, pues cogía, me iba al puerto, dejaba el coche por ahí y me ponía a hacer fotos. Parece una chorrada.
Fíjate.
Y no, sinceramente me parece una tontería, pero es ese rollo de coger, hacer fotos al coche junto al mar, me molaba. Luego después, evidentemente, dar vueltecitas con el coche y tal. Yo es que claro, para los GTA siempre ha sido mucho de me voy a dar un garbeo y no, y pasaba siempre bastante de las
misiones, ¿no?
De las misiones, porque yo lo que quería era darme un garbeo, es la libertad, ¿no? De coger el coche, hacer lo que te dé la gana y tal.
Pues ese es un poquito el rollo al final de Pokémon Snap, y yo creo que lo va a petar. Fíjate lo que te digo, porque vivimos en un momento en el que un juego de hacer fotos a Pokémon lo peta. Pero por otro lado, digamos que los dos anuncios gordos fueron, por un lado, el anuncio de un remake de Pokémon Diamante y Perla, que son las dos entregas que salieron en 2007 para Nintendo DS, van a salir a finales de este año para Switch. Y lo que me gusta y lo que no me gusta de este remake
será
es que, por un lado,
el precio
aparte, porque creo que se les ha ido un poco de madre, pero resulta que mantienen la vista isométrica, es decir, vemos todo el juego desde arriba, han recreado 100% los mapas del juego original, es decir, que no se ha modificado nada, los juegos
será,
son iguales.
Entonces será vista cenital.
Eso es, vista cenital.
Sí, pero isométrica es...
Sí, un poquito
es
más... Sí,
es ladeada, es ladeada.
Sí, pues aquí es vista cenital. Uh-huh. Y sí que han pasado de, digamos, el estilo más pixelado de las entregas de portátiles hasta DS sobre todo, y han notado por un estilo más en 3D, con lo que a mí no me gusta es que los personajes son esos típicos personajes cabezones tipo chibi, uh-huh, que creo que no terminan de encajar demasiado bien en el juego. A mí visualmente creo que me convence más el estilo de las versiones originales que las de este remake, porque, no sé, lo veo esta versión la veo más artificial. Sí que es verdad que queda un año de desarrollo, que aún tendrán que pulir cosas y que luego verlo en movimiento y jugar no es lo mismo que ver un vídeo. Uh-huh. Pero de momento tengo sentimientos encontrados, porque por un lado creo que es un Pokémon que a mí me gusta mucho, el Diamante yo lo disfruté un montón, pero el estilo gráfico no me convence. Por lo demás, el juego es exactamente igual en cuanto al número de Pokémon que salen, todo es exactamente igual, ¿vale? Y el otro, digamos, el otro anuncio tocho, que es el más gordo de todos, es que si decíamos que a finales de 2021 sale este remake de Pokémon Perla y Diamante, a principios de 2022, es decir, solo unos meses después, va a salir Leyendas Pokémon Arceus. ¿Qué es esto? Pues esto es un juego de mundo abierto, digamos tipo el área silvestre de Pokémon Espada y Escudo que vimos hace un año y medio en Switch, pero ambientado en una especie de edad media en la que no existían ni las Pokédex, ni los gimnasios, ni las ligas Pokémon, y en el que han hecho un poco una mezcla, y aquí abro comillas, entre Zelda Breath of the Wild y Pokémon Espada, ¿vale? Porque llevamos a un entrenador que tiene que explorar el mundo para completar la Pokédex, y lo que se ve es que, aunque los combates sí que son por turnos, como siempre han sido, sí que podemos ir por el mundo abierto, y si nos cruzamos con un Pokémon, le podemos tirar una Pokéball directamente sin ni siquiera entrar en modo combate. Entonces ahí hay un acercamiento a la acción que creo que le puede sentar bien. Gráficamente se ve muchísimo mejor que Pokémon Espada y Escudo, que os acordáis que se veía bastante regulero. Y el único problema que le veo a esto es que en el tráiler hay unas caídas de rendimiento, de frames, que flipáis. Hay ralentizaciones en el propio tráiler. Entonces a mí me da bastante miedo. O sea, que en el tráiler de presentación del juego el juego vaya lento, bien, no me sienta, la verdad, porque veremos. Yo espero que dé tiempo a arreglarlo, pero me da miedo. Yo no sé, Gabriel, si tú tienes intención de algún día retomar la saga Pokémon o iniciarte en ella.
Retomarla, qué bueno.
O iniciarte en ella.
Qué curioso, ¿eh? Creo que has quedado muy bien. Porque dicen, mira, como no sé exactamente en qué situación te encuentras, claro, si la retomas o si la inicias. Sí. Mira, mis primeros contactos con Pokémon fue el Pokémon Azul y el Rojo.
Ah, mira, pues,
Game Boy, Game Boy, para Game Boy.
Sí. Para ¿y Game te gustó Boy. O no?
Voy a ser sincero, le gustaba más a mi hermana que a mí. yo lo jugaba, me hacía mucha gracia, pero lo veía muy de niños. No sé por qué, lo veía muy de niños. Y estoy hablando que no sé cuándo salieron exactamente, pero...
Pues mira, yo diría que Azul y
fue
azul
para
y rojo.
Los 90, ¿no? Final de los 90.
Sí, no, 95, 96.
Ya, 96. Ya está.
Sí, por ahí tuvo que ser. Y yo reconozco que me los he jugado prácticamente todos, claro. Salvo, bueno, todos los de la línea principal me los he jugado todos, los spin-offs que salieron para 64 y GameCube también los he jugado todos, y ya lo que no he jugado son, digamos, los juegos de mundo misterioso, los Pokémon Ranger, que hay ahí como 8 o 9 entregas más, hay un montón de spin-offs, todo eso no lo he jugado, pero los principales sí que me los he ido jugando todos, y a mí es que me engancha muchísimo el completar la Pokédex, la Pokédex, tío.
Ya. Es que esto al final es como el episodio ese de los Simpson en el que sale la Stacy Malibu.
Sí.
Y que decían, mira, tiene un sombrero nuevo. Y dice, pero sigue diciendo la misma chorrada. Dice, pero el sombrero es nuevo. Pues ya está.
Totalmente, tío.
O sea, que porque... sabemos que Pokémon, da igual que ponga rojo, verde, azul, ocre.
Es lo mismo, siempre.
Da igual. Al final es lo mismo, el concepto es el mismo. Entonces, yo pregunto, porque tú, como sabes bastante, y a lo mejor aquí meto un poco la pata, por eso entonces prefiero preguntar. ¿No se le ha ocurrido a alguien hacer un Pokémon un poquito más oscuro? Y luego ya no solamente eso, sino un Pokémon que habla acerca de los inicios. Cuando digo los inicios, ¿de dónde salieron los Pokémon? Pues no, que venga un tío y me comente, bueno, los Pokémon evolucionaron de esta forma en plan Digimon y no sé cuánto, no. En pues plan, Pokémon.
Te voy a contar una cosa que a mí me da mucha rabia. En GameCube salieron dos entregas que eran Pokémon Colosseum y Pokémon XD. Estas entregas para mí tienen con diferencia la mejor historia de la saga, porque es una historia mucho más oscura, mucho más seria y mucho más trabajada. O sea, ahí se habla de que hay una especie de organización que está inoculando una sustancia a los Pokémon que los vuelve, digamos, muy violentos. Sí. Y entonces tú, como entrenador, te dedicas a robarle los Pokémon a esos malvados terroristas,
sí, sí,
pero se los robas directamente. O sea, tú estás en el combate y tienes un aparato para lanzarles Pokémon y robarles sus Pokémon y, digamos, purificarlos.
Sí.
Y ahí se habla, pues, se habla de corrupción, se tocan temas mucho más serios que, digamos, que en la serie principal. Y XD, que es la secuela directa, que también salió para GameCube, ahonda aún más en todo este tema y creo que lo hace súper bien.
Hablando justamente acerca de este nuevo Pokémon que va a salir, que es como una especie de Pokémon medieval, yo digo, oye, ¿y sí, si resultara que este es el inicio?
Pero yo creo, mira, fíjate, no está confirmado, ¿vale? Uh-huh. Pero esto se llama Leyendas Pokémon Arceus. ¿Esto qué significa? Uh-huh. Que yo creo que van a utilizar el Leyendas para hacer una nueva serie ambientada en el pasado y que poquito a poco van a ir desvelando el origen de distintos Pokémon, de distintas regiones, de las leyendas que se cuentan luego en los Pokémon actuales, porque sí que te cuentan siempre que en el pasado ocurrían cosas. Entonces, creo que este juego va a ser el inicio de una subserie dedicada precisamente a dar respuesta a estas cosas. Otra cosa es que funcione luego y que esté bien, pero creo que va a ir por ahí.
Es una pena, yo sinceramente para ese tipo de juegos sería brutal saber los inicios. Y cuando digo saber los inicios, no que te lo que he dicho hace un momento, no que te digan los Pokémon siempre han existido, pero al final esto me recuerda un poco Final Fantasy. Volvemos a empezar otra vez. Es cierto de que en este caso Final Fantasy pues es un reinicio constantemente de cada una de las
entregas independientes
y tal y cual. Pero es un otro Pokémon. Venga, otro más. Pero haz un vuelco, dale un poquito de... Tal vez a lo mejor es que resulte que el target, el público, es un público que está acostumbrado a esto. Que al final, mira, no, si a mí lo que me importa, lo que tú has dicho, a mí lo que me importa es llenar la Pokédex y ya está.
O sea, no, pero hay mucha gente, yo entre ellos, que yo me gustaría muchísimo que se metieran más en profundidad a explorar estos temas. Yo confío en que algún día se arriesguen y lo hagan, pero bueno, poco a poco. Se nos ha ido un poco el tiempo, así que Gabriel, si quieres, acabamos aquí. Yo creo que hemos hecho un buen repasito a las novedades de Pokémon y de Alien. Uh-huh. Y os emplazamos a que dentro de 15 días nos volvemos a escuchar contándoos más cositas relacionadas con el mundo de los videojuegos y a que si os interesa el tema nos escribáis por redes sociales y así vamos comentando. A ver qué opiniones hay sobre estas entregas de Pokémon, sobre la nueva entrega de Alien y nos vais contando, ¿vale?
A ver qué pasa.
Gabriel, yo espero que hayas disfrutado de esta charlita.
Muy bien, igualmente. Ha sido un placer.
Hasta pronto.
Venga, chao chicos.